Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 4 de octubre de 2024. ¡Comenzamos! Bien, ya se estrenó Joker 2, Joker sí. Folie à deux, o sea, locura para dos.
Sí.
Ya se puede ir a ver al cine, puede usted ir en este instante. Y bueno, ya tenemos una reseña.
Ya.
Pero.
Sin spoilers.
No, no. Va a haber cero spoilers. Prometo cero spoilers.
Me parece bien.
Si tú prometes cero spoilers también.
Claro, claro que lo prometo. Que no se nos vaya, porque pues sí. O sea, tiene pocos días de que se estrenó, entonces hay gente que no lo ha visto. Aquí solamente creo que lo hemos visto tú y yo.
Sí, ¿sí? Sería muy injusto y
Sí, claro.
Y, bueno, pero antes tienes, y esto además nos va a ayudar para la reseña.
Me parece bien.
Tienes entrevista con el director Todd Phillips.
Con Todd Phillips, exactamente.
Tienes... Lo de que Joaquín Phoenix te dijo que tu saco verde me hizo el día.
Exacto.
Y tienes a Lady Gaga hablando de los aspectos musicales de la película.
Ajá, exacto. ¿Y qué le quiso inyectar a Harley Quinn? Entonces, ¿qué les parece si vamos con este pedazo que les prometí de el saco? Cuando le hago la pregunta y él como que en su mente fue como, oh, déjame contestar algo al respecto, acerca de este color en tu saco. Y yo, ok, a ver, vamos con Joaquín Phoenix, que nos dijo en este momento.
Stage, when madness, music, art come together. So, how did you get to that point?
First of all, I want to thank you for wearing that jacket.
Okay, thank you.
Really, it's made my day. Thank you.
Thanks to you.
If you notice, things are really bland in here, and no disrespect to the Four Seasons, but things are very bland. And
thank you. And
you brought a little bit of color, so thank you so much. It's really important for the movie.
Oh, thank you.
You know, whatever I have brought, if I've brought anything to the film, it's with a lot of help. I mean, honestly, it starts with the screenplay, obviously, and Todd and I had a great working relationship, at least from my end. He might say something different.
Yeah.
But I really enjoyed working with him. And yeah, it was about taking this character who was had such a kind of isolated and solitary experience in the first film, and see what happens when you put him in the same room with this new and equally powerful force in Lee, played by Stephanie.
Yes.
And there was something very exciting about that. Like, what kind of chemical reaction are we going to get from putting these two people in a room? And something very tense about the possibilities of what that could be.
Estuvo buenísimo.
Estuvo bueno, ¿verdad?
Pero es que además, mira, yo estoy seguro de que no se estaba burlando de ti.
Ok.
Pero sí estoy seguro de que ya llevaba
tiempo.
18 entrevistas.
Uh-huh. Yo también.
Y el saco de Joker es verde.
Exacto.
O no, pero es morado.
Bueno, este es entre el que usa Joaquín Phoenix, es como vino, pero tiene estos toques verdes con amarillo.
Pero yo sí relaciono el Joker con verde.
Sí, puede ser, porque lo vimos como con el de Jack Nicholson.
No, de Jack Nicholson era morado.
Era morado.
No, es morado. Pero
hay un tono de verde.
Pero, o sea, simplemente era así como de, estoy cansado de contestar lo mismo.
Yo creo.
Pero no, definitivamente no era en mala onda.
Sí, no, como que a veces no entiendes. Y aparte te agarran en unos donde solo tienes 5 minutos y él platicó muchísimo acerca de mi saco verde y yo la verdad estaba un poco tensa porque, a ver, si se acaban tus 5 minutos no te dan más chance, y él platicando, él era muy así,
sí.
Entonces yo no sabía si estaba jugando, si estaba burlando, si lo decía en serio, y cuando me dijo, me hiciste el día, fue como, ok, bueno, yo creo que sí lo dijo en serio, pero él como que juega mucho ahí con tu mente. O sea, sí tiene esta cantidad de locura, siento.
Sí, pero no hay malicia, no hay mala
onda. No, ¿verdad?
Onda.
¿Lo viste no, bien? No. Yes, porque estaba muy nerviosa. Yo decía, no sé si cómo me lo dijo. Y además te dejas guiar por lo que te dicen otros periodistas que van saliendo. Sí. Y dicen, es que fue muy raro conmigo. A mí no me hizo caso, me contestó super X.
Hijo, es que depende quién entre.
Yo o también sea, creo eso.
Pero, ¿cuántas entrevistas deben ser? Si son de a 5 minutos...
Mira, yo creo que ahí éramos
unas
como...
10 horas de entrevista.
No, tampoco, no. No, son como 2 horas de entrevista.
¿Tampoco?
Sí. O sea, te van cortando, pum, pum, pum. Pero entre ese inter de 2 horas de entrevista, hay breaks. Se van a comer, van por claro. su café. O sea, sí es más tiempo, pero horas exactas de entrevista sí son como 2 horas.
Ok.
Exacto.
¿Qué más tenemos de eso?
Y bueno, justamente, a ver, sabemos que Joker es una... película que tiene mucha música. Ajá. Entonces, para entender un poco por qué querían involucrar aquí la música, aquí a Todd Phillips le pregunté sobre eso.
Al director.
Al director, exactamente. Y él habla de que era necesaria esta música, y que también lo comentó Lady Gaga, para poder expresar lo que ellos sentían en su mundo de locura.
Claro.
O sea, a través de la música. Y entonces... ahí les va lo que contestó Todd Phillips alrededor de esto.
Whatever you want, mm-hmm. and no one judges you, mm-hmm. because it's your own world.
Right.
So how did you get to this point between music, art, madness, and it?
Yeah. I don't know how to answer that. It's a great question. I mean, to us, it all starts with Joaquin, and it all starts with, you know, the character that Joaquin basically created, inhabited in Arthur. Mm-hmm. And something, you know, Joaquin and I really spoke about early on the first movie,
mm-hmm.
this idea that Arthur is, even though Arthur's left-footed with the world, you know, even though he's out of step with the world,
yeah.
there was a romance in him, yes. and there was music inside of him.
Mm-hmm.
And that comes out in the first movie, if you remember, when he's dancing in the bathroom, or he's coming down the stairs,
yes.
you know. So we just thought this was kind of a logical next step, which is if he meets somebody, if he were to meet somebody that represents love to him for the first time maybe ever,
mm-hmm.
that music that was inside of him would come out. And what does that look like?
Yeah.
So that's kind of where it all started, you know.
A ver, hay un poco lo que dice es que la primer película, cuando Arthur, es, no sé, tal vez termina de matar a alguien, o de repente siente algo dentro.
Algo positivo.
Algo positivo. Hay música dentro de él cuando baila en las escaleras, cuando baila en el baño. Y entonces él decía que para él el siguiente paso era hacer que la música saliera dentro de él.
Uh-huh.
Pero entiendo que, y ahorita lo vamos a platicar, entiendo que mucha gente le saque mucho de onda por qué existen estas canciones. Pero aquí lo explica muy bien el director, y justo Lady Gaga, que hablábamos con ella, dice que es lo que debe de surgir. Creamos este mundo con uh-huh. la idea de describir qué es la locura en cada uno de ellos.
Uh-huh.
Entonces, cuando surge el amor, por eso sigue habiendo música.
Uh-huh.
Ya lo platicaremos, pero a ver, ahora también creo que todos tenemos esta tormenta interna, y entonces fue... Lady Gaga se basó en esa tormenta para poder interpretar a Harley Quinn, pero ¿qué elementos le quiso dar ella a su personaje? Aquí nos lo dice.
So easy to pigeonhole a woman.
I think that we all have an inner storm. What elements do you portray in Harley Quinn?
You know, it's hard to say any one element in particular. I think the thing that I wanted for my character the most was for you not to be able to pin her down.
Mm-hmm.
And that there would be a quality that she has that is indicative of, I think, the remarkable complexity of women all over the world.
Mm-hmm.
I think it's so easy to pigeonhole a woman, but she can't be pinned down. And also, you just mentioned like that inner storm, like her inner turmoil is part of what drives the love in the movie. And that's beautiful too. Like, what are the ways that we as human beings are really fractured and broken,
yes.
but
yes.
that it propels us to love?
Yeah.
I think that is
wow.
like so true. And so instead of her being what other people want her to be,
mm.
She's 100% herself, even if that means everything that defines her is through the lens of loving Joker.
Mm. Okay.
Okay. Me gusta lo que dice. Creo que Lady Gaga responde muy bien. O sea, es una rockstar, ya lo sé, la sabe. Pero en el aspecto del amor, o sea, qué tan fracturados y rotos estamos y de alguna manera eso nos sigue impulsando a amar a alguien, aunque sea a través del lente o a través de alguien como Joker. Uh-huh. Entonces ella pues sí se pone como más atrás de no soy, o sea, a mí me están conociendo a través de Joker. Uh-huh. Pero, y lo decíamos y lo poníamos la vez pasada en el capítulo anterior, bueno, en nuestro episodio, donde decía que para podernos conectar, pues debe de existir esa música. Cuando ya no hay diálogos, cuando ya no hay más palabras, cuando ya no hay forma de escribirnos, pues la música está ahí y nos acompaña en todo momento. Entonces, yo creo que ahí justifican ese hecho de por qué hay tantas canciones y por qué interpretan ciertos temas en la película.
Ok, mira, reseñemos la película, si te parece.
Vamos a
bien. Bueno, lo que dice Todd Phillips es muy atinado. O sea, si en la primera película, cada vez que Arthur no se deja, no permite ser pateado.
Exacto.
Y eso, no se deja, siente un triunfo y siente ganas de bailar, como todos. Bailamos no tan bien como él, pero bailoteamos cuando estás... tenemos un triunfo o cuando rebasamos cierta cosa que nos estorbaba. Él en las escaleras ya no es más el perdedor que era.
Claro.
Va en las escaleras celebrando y eso te lleva a bailar. Exacto. Y cuando te enamoras
pasa lo mismo.
No.
Yo sí.
Cantas, no Violeta, no solo bailas.
No solo bailas, cantas.
Pasa ya. Lo que sigue, cantas. Esto no es un spoiler, sería ridículo.
Claro.
Por supuesto que Arthur Fleck, Joker, se enamora de Harley Quinn. Uh-huh. Y lo que ocurre es que cantas.
Exactamente.
Es una película musical. Utilizar el término comedia musical sería ridículo porque no es una comedia en absoluto. Es una película ambiciosa.
Muy.
Muy ambiciosa.
Muy arriesgada.
Muy arriesgada. Que eso quise decir sobre todo más bien. Es una película muy arriesgada que se avienta a, ok, vamos a llevar todo un paso más adelante, o más bien 10 pasos más adelante.
Sí.
Y vamos a hacer de esto una comedia musical cuando los personajes principales se quieran expresar, e incluso también cuando se hace, cuando ocurre algo dentro del Arkham Asylum, dentro del asilo
existe.
Arkham, también hay música.
Sí.
Que cantan los presos, pero bueno, eso tampoco es spoilear nada. Sin embargo, toman ese riesgo y cuando el riesgo, la película anterior también era muy arriesgada. Pudo haber sido así como de ay no, qué horror, qué violencia tan espantosa, eso no es el Joker. Les salió. En este caso siento que no terminó de salirles, pero se agradece el riesgo.
Okay.
Se agradece que el fanservice, a todo mundo le gusta, pero aquí hay cero fanservice. Cero guiños a nada. Y yo, de lo que sí estoy seguro es de que la película no le va a gustar al gran público.
Uh-huh.
La película va a polarizar muchísimo. Va a haber gente que la va a defender a capa y espada, pero exacto, va también va a haber también gente que va a decir que es lo peor que ha visto.
Sí.
En la función de prensa a la que yo fui, la sensación al final era de depresión. Y en una de las últimas escenas, Arthur Fleck le pregunta a Harley, o sea, Joaquín Phoenix le pregunta a Lady Gaga algo. Y ella le contesta cantando y él le dice, ya por favor no cantes. Y toda la sala se rió porque era lo que ellos estaban pensando, ¿me entiendes?
Okay.
O sea, los espectadores estaban pensando eso, así, ya, por favor, mira, no canten. A la gente, uh-huh, en general, no le gusta
los musicales.
No le gustan los musicales.
Lo sé.
La mayoría de la gente me dice, ay, no, que a media conversación alguien se eche una rola, me súper saca de onda.
Pero ¿sabes qué? O sea, entiendo perfecto porque hay mucha gente que no lo disfruta. Uh-huh. Pero yo creo que es adentrarnos un poco. O sea, si vamos con la expectativa de ver algo como en la primer película, pues ahí también ya también te aleja de lo que vas a ver, ¿no?
Pues sí.
Y yo creo que si nos adentramos a lo que el director quiso retratar y lo que Joaquín Phoenix también quiso hacer con su personaje al querer expresarse a través de la música, me parece que es algo muy válido, porque la música sí es este superpoder que te transforma, lo dice Lady Gaga, y te puede llevar a otros lugares donde tal vez a través de solo lo que vemos no lo hubieras hecho, ¿no? A través de solamente pensarlo, sino necesitamos sentirlo. Creo que es como que quieren esta conexión entre espectador y personaje, pero siento que no lo van a lograr con todos, evidentemente.
No.
O sea, a mí no me pareció mala. Termina la película y sí me quedo con una sensación extraña. Sí, sí me sucedió. Pero no me parece una mala película. Simplemente creo que apostaron por algo bien diferente a lo que vimos en la primera.
Sí, es así como, ok, ya vi El Padrino. El Padrino se trata de unos mafiosos matándose. Uh-huh. Ok, El Padrino 2 también se trata de unos mafiosos matándose. Imagínate que en El Padrino 2 cantaran. Te sacas de onda. O sea, sí, hubiera sido así como de que devuelvan los entradas.
Pero ahí no tendríamos que abrirnos un poco.
Que devuelvan los entradas.
Abrirnos un poco a lo que querían experimentar, ¿sí?, tal vez. Porque me parece que ellos lo hacen increíble. Son unos grandes actores que siento que todavía pudieron hacer más. Sí, porque son, o sea, son personalidades que les puedes explotar hasta que ¡fum! O sea, hasta los desperdician un poco.
Mira, yo siento que además la trama se queda. Yo me imaginé que iba a ir por mucho más, que iba a ser ahora sí que una locura mayor.
Como más grande, sí, más intensa. Sí.
Como que iban a pasar más cosas. Ahora, tengo que decir una cosa. Si yo veo cada escena por separado, uh-huh, cada escena es una magnífica escena. El problema es que la yuxtaposición de todas las escenas, o sea, de poner una junto a la otra,
claro,
no resultan en una buena película.
¿Sí?
A veces, como dice el gran Martin Scorsese, hay que quitar una escena.
Claro.
Y la escena no tiene nada de malo, simplemente le quita ritmo a la película. Entonces aquí, cada escena es estupenda, pero el número total de escenas no genera una película extraordinaria.
Exacto.
No. Y sí, además está compitiendo con una obra maestra como es la película anterior. La película anterior es una obra maestra. Y esta no, pero a ver qué pasa. La gente la va a ir a ver, pero va a causar.
O la van a destrozar. O sea, yo siento que sí, mucha gente la va a odiar.
Sí, pero bueno. Sí.
Pero bueno, usted juzgue, no se deje guiar por las opiniones de los demás, vaya a verla, porque sí tienen que verla. O sea, no es una película que puedes dejar así, ay, no, me vale. No, sí la tienen que ver.
No, y la gente la va a ver.
Cambiemos de tema al teatro.
Aquí la nota realmente es Alex Lora.
¡Que viva el rock and roll! ¡Que viva! Hoy sí traigo voz de Alex Lora.
Hoy sí vienes de Alex Lora.
Sí.
Vi unas groserías. No, Alex Lora, que es un tipo que verdaderamente tiene gracia. Debuta en teatro. La semana que entra se estrena Jesucristo Superestrella.
Nuevamente.
Con Benny Ibarra como Jesucristo, uh-huh, Eric Rubín como Judas,
sí,
María León y Jimena Sariñana alternan, supongo que como María Magdalena.
Así es, alternan.
Sale Leonardo de Lozane, sale Kalimba.
Jair.
Jair también.
Hay buen elenco.
Y como Herodes, yo me lavo las manos, niños. ¡Yo me lavo las manos! ¡Yeah, yeah!
El gran Alex freaking Lora. ¿Te imaginas, Violeta, la nómina de esa obra?
Claro.
Alex Lora.
Claro.
Así de, ¿sabes cuánta lana se mete el Tri en un concierto?
Demasiado dinero.
Ahora entonces, imagínate aquí. Para que Lora diga, ok, dejo de hacer conciertos y me meto a esta obra, tú me tienes que pagar tanto porque si no, no me sale.
Y oh, sí lo tiene. Alex Wow, el productor de esta obra, a ver, sabemos que esta es la tercera ocasión que la monta y con bueno, a ver, ya estaba Kalimba, ya había estado Yair, ya había estado Leonardo de Lozán. Creo que sí hay lana. Imagínate esa nómina. No, sí, claro.
Son él y Guillermo Vigers y no sé quién más. Estamos viendo imágenes acá atrás, pero o sea...
Y lo que decía,
yo tengo que ver a Lora.
¡Yo me levo las
¡Vamos! Manos. Es la próxima semana.
Es la próxima semana. El estreno de prensa es el próximo jueves.
Exacto, próximo. Pues vamos.
Vamos.
Vamos, me parece bien.
Pero sí, bueno.
Alex estaba feliz porque decía, es que es un personaje que siento que es como yo. Así como de que va a gritar y que va a ser irreverente y que está bien loco. O sea...
Y que deja a Cristo en manos de la base.
Exacto.
¿No te acuerdas de una canción que le gritaban un nombre y hacía de albur? Le gritaban Alejandro Lora, decía Alejandro Lora, Alejandro Lora, vale pip, él también su señora. Guillermo Briseño, Guillermo Briseño, ese ulito ya tiene dueño.
Ándale, pues así.
El Tri, el Tri, el cantante canta más pinche que el Pirulí. ¡Y los que oiga, me faltan!
Háganle audición a Sergio Zurita. No, yo creo que estaría bueno también ahí verlo.
Yo estaría bien. A ver, ¿en Jesucristo de qué podría yo salir? No, pues no, como de piedra.
¡Ah!
Bueno.
Salía de...
Pero bueno, Jesucristo Pilatos. Superestrella, ya dije el elenco.
Pues ya,
Benny Barra y Eric Rubin y Alex Lora como Herodes.
Vámonos ahora con Kubrick, ¿no?
Sí, fíjate que hay una película del gran Stanley Kubrick que se llama Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, que en español se llamaba Doctor Insólito o Cómo Aprendí a Dejar de Preocuparme y Amar la Bomba. Hay un
quizá una de las más, bueno, es que todas las películas de Stanley Kubrick eran icónicas, pero esta yo creo que...
Cada película de Stanley Kubrick es una obra maestra, sí, y cada película de Stanley Kubrick cambia de género. Bueno, hay varias de guerra, pero esta es una farsa. Uh-huh. Una sátira. Esencialmente, la película es del 64 y 2 años antes vino la crisis de los misiles en Cuba. Los Estados Unidos, a través de sus aviones espías que se llamaban U-2,
uh-huh,
en serio, de ahí tomó el grupo su nombre, descubren que hay misiles rusos en Cuba, es decir, a tiro de piedra de los Estados Unidos. Y Kennedy... avanza barcos y aviones hacia Cuba. Y Nikita Khrushchev, desde la URSS, dice, tomamos esto como una agresión. Nunca, como en esos años como en esos días de octubre del 62, se estuvo más cerca de la verdadera guerra nuclear. Nunca se estuvo tan cerca. Y Kubrick filma esta película en la que hay un general loco que se llama Jack the Ripper, pero se dice Jack the Ripper, o sea, Jack el Destripador. Es un general loco que quiere atacar nuclearmente a los rusos y un presidente baboso que lo quiere, que quiere impedirlo. Y su principal asesor es un ex nazi, que es el doctor Strangelove. Y de repente dice, well, le dice Mein Führer, de repente en vez de decirle Mr. President. Y de repente hay una escena genial en la que va a hacer el saludo nazi y se alcanza a detener. Peter Sellers hace 3 personajes.
Ok.
Entre ellos al doctor Strangelove. Ahora es obra de teatro. La hicieron obra de teatro en Londres.
Y solo va a llegar ahí, yo creo, ¿verdad?
No, bueno, si se ponen las pilas, así como trajeron Network, que se estrenó en Londres, que aquí la trajeron con Jiménez Cacho.
Sí.
Deberían traer esta. Steve Coogan, que es el que hace al Dr. Strangelove, no puede hacer los tres personajes porque a veces dos de los mismos personajes están conviviendo juntos. Uh-huh. Pero el Dr. Strangelove,
va a llegar a teatro.
Lo hace Steve Coogan, que es un genio. Tiene un personaje que se llama Alan Partridge y hace este tipo de comedia como cringe comedy, como The Office, la que es con Ricky Gervais. Este humor como que te pone incómodo. Alan Partridge es la primera vez que aparece como conductor de un show de variedades y es totalmente y políticamente incorrecto y es un estúpido. Alan Partridge. Pero Steve Coogan hasta estuvo nominado al Oscar por el guión de su película Filomena. ¿No te acuerdas? Es una película con Judi Dench y él es una película entrañable.
Hace tiempo, ¿no?
Sí.
Ya tiene.
Sí. Pero bueno, es un genio de la comedia inglesa. Si pueden, cualquier cosa de Steve Coogan que puedan ver, véanla. Tiene una que se llama Hamlet 2. Okay. Que es una maravilla.
Y fíjate que adaptar algo, nunca han dejado, o sea, la familia tal cual de... que ha seguido como con el, pues con todo lo que dejó Stanley Kubrick, nunca han dejado que se adapte algo.
Ah, sí.
Tal cual. Entonces esta obra sí ha sido como de, ok, merece la pena, vale mucho la pena que la vean nuevas generaciones, pero es difícil que se adapte algo de Stanley Kubrick.
Ah, sí, los herederos.
Justo, mira, los herederos. No dejan. Aquí, mira, por ejemplo, la esposa del director, que Christine Kubrick, así se llama, dice, destacó en una entrevista: siempre he sido muy firmes con la idea de no dejar que se adapte algo del trabajo de Stanley. Nunca lo permitimos. Era algo muy importante para él que las historias no cambiaran de manera en que las termina o en que él las terminó.
Ajá.
Y más adelante ya da a conocer no solo, que es necesario solamente este tipo de obras maestras, uh-huh, que se adapten para las nuevas generaciones y que no se pierdan en el tiempo. Entonces, sí es difícil que llegue al teatro, que se haga otra película, una adaptación, es difícil, pero que llegue esto al teatro, pues sí es una maravilla. Entonces,
sí, y ahí está, no más que en Londres. Pero la deberían traer, es la clase de obra que deberían traer. Sí. Luego, La boda de mi mejor amiga, La boda de mi mejor amigo...
un clásico del 97.
La película de Julia Roberts, uh-huh, ahora es un musical. Pero lo interesante es que está saliendo, se está reseñando y se está comentando el montaje en todos los medios de Estados Unidos. Y lo interesante es que
verla, si quiero.
Pero lo interesante es que se está montando en un pueblito.
Ok.
Que se llama Owanquit. Ya no puse aquí en qué estado. No, pero te juro.
Ya lo perdí.
En Maine, en el estado de Maine, en un
¿solo se va a montar ahí?
Yo creo que la obra eventualmente llegará a Broadway. Porque está muy bien hecha. O sea, la están comentando en los medios importantes.
Sí, claro. Entonces puede llegar, obviamente, a teatros más grandes.
Yo creo que...
Broadway, por supuesto.
Yo creo que el camino es Broadway. Por supuesto, usa la música de Burt Bacharach. Y, por supuesto, se canta la canción I Say a Little Prayer.
Forever and ever.
Y Welcome By.
¡Qué cosa! Ay, sí hay que verla. Sí te gustaría verla en musical.
Sí me gustaría verla. No sé si querría ir al pueblito de Maine.
No, cuando llegue a Broadway tal vez. Porque imagínate, oye, ¿a dónde va Sergio? Al pueblito de Maine.
Al pueblito de Maine.
Aquí, a ver el musical.
Hay que tomar 70 aviones para llegar ahí. Desde la Ciudad de México. Pero lo interesante es que está viendo muchas obras basadas en películas. Ahorita, El Diablo Viste a la Moda está también en Londres como obra de teatro. Y Doctor Strangelove, de la que acabamos de hablar.
Claro.
Y La Muerte le Sienta Bien. ¿Te acuerdas de aquella película con Goldie Hawn y Meryl Streep y Bruce Willis? También está en teatro, ahí sí, en Broadway de Nueva York.
Regresan las historias, pero ahora como adaptadas justamente al teatro musical.
Así es.
Está cañón.
Bueno.
Pues bueno, ya veremos qué tal funciona eso.
Sí.
¿Verdad? Oye, ¿a qué tema te quieres ir?
No, pues al que sigue, ¿no?
¿Al que sigue? ¿Stevie Wonder?
Sí.
A ver, vámonos a ese.
Hay un podcast. ¿Por qué? Ya se nos está...
Casi, un poco.
Ok. hay un podcast sobre Stevie Wonder basado en lo que el responsable del podcast llama los años clásicos de Stevie Wonder, que son de 1972 a 1976. Entre esos años grabó 5 discos y obtuvo 13 Grammys. El primer disco que Barack Obama compró con su dinero fue el disco Talking Book de Stevie Wonder, que trae Superstition.
Okay,
Superstition.
Y me están juntos.
Y en sí, bueno, están juntos cada rato. Pero en el podcast, en el último capítulo, Wesley Morris, ganador 2 veces del premio Pulitzer, los tiene los dos, a Barack Obama y a Stevie Wonder. Es un podcast de Audible.
Y
está
Audible.
Bien padre.
¿Y ese en dónde lo podemos...?
En
Audible. ¿Nada más
Audible?
Así?
Sí.
O sea, ok, entonces para...
Descargas la app Audible.
Es que ya hay tantas apps, ya hay tantas cosas, plataformas. Híjole, tengo saturado el celular, ya ves.
Sí. Bueno, y bueno, rápidamente te digo, la película Stop Making Sense, que esencialmente es un concierto, ¿no? Es un concierto filmado de los Talking Heads, okay, dirigido por Jonathan Demme, que dirigió El Silencio de los Inocentes y Filadelfia, se reestrena en cines. Se puede ver hoy en la Ciudad de México, en los Cinépolis, y el sábado también en la Ciudad de México.
O sea, nada más 2 días.
Nada más 2 días.
¡Wow!
Está en 4K, se estrenó hace exactamente 40 años. Y
¿40? Bueno, en el 84.
En el 84, sí. Ajá. Se filmó a finales del 83. Se reestrena, pero hay quienes lo consideran como... la mejor película de rock de todos los tiempos. Yo creo que está entre esta y entre The Last Waltz, que es la despedida del grupo de band de Martin Scorsese. Pero esto es verdaderamente...
Es una joya.
Hijo,
ok, la voy a ir a ver.
Es una absoluta joya.
Oye, pero ¿por qué 2 días?
Pues, porque no hay muchísimo público para eso.
Claro.
No hay muchísimo público para eso.
Hay un nicho ahí muy...
Eso es todo, mi querida Violet.
Oye, ¿qué tal el caso de Diddy, o Puff Diddy, o P. Diddy, o Daddy? Porque se ha cambiado 9 meses el nombre.
Era Puff Daddy, era P. Diddy,
luego
Champ
Solo
Combs,
Diddy, Chomps, y bueno, se lo ha cambiado 9 veces, pero...
Y el piporro se puso en algún momento.
Pero es que esto sí está muy grave. ¿Tendencia? ¿Por qué? Porque lo... O sea, no es que esté encarcelado, pero sí, obviamente va a ir a la cárcel. Lo detuvieron por 120 casos de abuso sexual.
120
casos. 120 casos, entre ellos violaciones a niños de 9 años, niñas de 15, fiestas masivas que hacía en su casa, ahí en los Hamptons. O sea, fiestas masivas de drogas, alcohol, sexo. De todos contra todos, demandas donde los productores los obligaba a tener sexo con chavitas. También donde, digo, esto no está confirmado, pero seguramente sí, porque veíamos a un Justin Bieber salir de las fiestas de este productor musical.
Ajá.
Y donde él se veía, pues, drogado, alcoholizado, donde no sabía qué decir. Pobre Justin Bieber. No, él nunca ha dicho nada, pero yo creo que si algo pasó, algo le hicieron ahí grave. De hecho, por eso hay varias canciones de Justin Bieber donde se refiere a estas fiestas masivas.
Uh-huh.
También hay su canción esta de Yummy, donde habla donde los adultos abusaban de los niños y que, por ejemplo, si en su canción decía pizza o hot dog, las pizzas eran las niñas, los hot dogs eran los niños. O sea, hay unas cosas detrás de esto tremendo. Sí, está escalofriante, Sergio.
El caso lleva varios meses. ¿Sabes qué? Yo no lo había querido mencionar porque de repente decía...
Porque está cabrón.
No, pero también porque decía... Canal Pop es un programa agradable. Canal Pop es como una burbuja de champán.
Sí, es lindo. Es como el arco iris de la vida.
Y de repente meter cosas tan densas y tan horribles, pero ya es inevitable.
Es
o
que
sea,
es inevitable porque
120 personas abusadas sexualmente, entre ellos 25 menores de edad.
De las que se saben,
pero... Pero digo, ya es imposible no hablar de eso.
Está triste. Sí, está triste, es escalofriante. Y no puede ser que esto se haya guardado tantos años.
¡Qué horror!
Y ahorita están saliendo a la luz pues todas las personalidades que asistían a estas fiestas. Pero seguramente muchas obligadas si no vas a mi fiesta, ya sabes. O
van a mandar testificar a Jennifer López.
Sí. Sí, y también me parece que a Beyoncé.
¡Qué horror! Oh. Yo tengo un amigo que le diseñó su estudio a Puff Daddy. ¿En serio?
¡Wow!
Y entonces...
¡Pregúntale! ¡Tráelo!
No, entonces había una parte en la que le dijo, mira, así de horrible, le dijo, look, I'm gonna fucking hear, you know. O sea, dice, aquí yo voy a tener sexo, así que hazme algo así como padrísimo.
¡Ay, no! Y lo decía abiertamente.
No, bueno, pero pues... Mi amigo entendió, pues, sexo consensuado con su novia o con alguna
claro,
chava.
No entendía que, claro.
Pero cuando recordé eso, más horror. Cambiemos de tema.
Algo quiero más bonito, chillar. ¿Te parece?
Mucho más bonito.
¡Mucho más bonito! Más musical, más latino, más buena ondez, más... No, me salió horrible.
No, no realmente.
Pues Shakira anunció su gira por Latinoamérica, por fin. Va a visitar Brasil, los centros de Río de Janeiro, Sao Paulo, se va a Lima, a Colombia... Santiago de Chile, Buenos Aires, Monterrey, va a arrancar en Monterrey, aquí en México, el 12 de marzo, después se irá a Guadalajara y Ciudad de México en el Estadio GNP, ya sabes que es el nuevo, ¿no? El nuevo Foro Sol, el 19 de marzo. A ver, solo ha anunciado una fecha en cada ciudad.
Ajá.
Pero evidentemente va a sacar más fechas. Mandó una página donde hay un preregistro como muy Taylor Swift.
Ajá.
De que, a ver, los fans, regístrense y después van a poder adquirir boletos. Porque no quieren que se haga esta locura que sucedió, por ejemplo, con Bad Bunny o con Madonna, que sacaban los boletos o se dobleteaban. Y era una cosa tremenda y gente se quedó sin lugar.
Qué horror.
Bueno, pues hay un preregistro y sí, jóvenes, sí, muchachos, sí, todos. Viene Shakira. Ay, sí, se me emociona. Con las mujeres ya no lloran. Con las mujeres ya no lloran. Y va a cantar, o sea, va a hacer un recorrido desde sus canciones de los años 90.
Muy bien.
Porque así lo anunció en redes y hasta cantó antología. Para amarte. Ah, y la cantó, la anunció en redes sociales. Así que, pues ahí está, mi querido Sergio.
Y también se contentaron los hermanos Gallagher.
¿Se contentaron, tú crees?
Liam y Noel Gallagher se contentaron.
Iban a ser.
Mira, ¿te acuerdas de los conciertos Unplugged?
Claro.
Bueno,
venía
el Unplugged de Oasis y de repente. Y Liam. Y no llegó Liam. Y Noel, ¿no? Noel cantó.
Uh-uh.
Liam básicamente tiene un problema de adicción brutal. Es un borracho.
Sí.
Pero bueno, por lo visto ya está sobrio, se contentaron y vienen los dos
los
a México,
dos.
¿No?
Sí, en septiembre del 2025.
Uy, a ver si llega.
Oye, lo que te iba a preguntar.
A ver si no, Liam dice, bueno, ya volví a chupar.
Porque ha pasado cuando viene o Liam. De repente cancelan, así de que creo que en un Corona Capital canceló.
Sí.
Sí les pasa de, ya vamos mañana y un día antes, ¿no? Ya no voy. Pero ojalá que no, ahí están las fechas, van a visitar. Antes iba a ser nada más Londres e Irlanda.
Ajá.
Ahora dijeron, a ver, México, y de hecho hasta proyectaron en el World Trade Center, ahí lo vemos.
Ajá.
Ten cuidado con lo que deseas, lo pusieron como de México, ahí te vamos. Y ya, anunciaron esta fecha para septiembre del 2025. Así que bueno, Oasis, señores, regresa. Sí, cómo no. You're my wonder. Well, ya no canto.
Y por último,
lo que veíamos venir.
Tú lo dijiste, Francis Ford Coppola vendió parte de sus viñedos.
¿Sí? Sí.
Se gastó 120 millones de dólares desde su dinero para hacer Megalópolis. Y en su primer fin de semana obtuvo 4 millones de dólares. Es una debacle tremenda.
Nada. Está yendo
y
muy
ya bien. No quiero saber nada.
Y Sergio, ya mejor que se retire.
La quiero ver. No, la quiero ver. Estoy seguro de que está buena y de que la
yo
gente
también,
no la
yo sí la quiero ver.
Yo me muero de ganas
no,
de verla.
No, y además con ese actorazo, ¿quién no la quiere ver?
Pero bueno, un fracaso absoluto. A diferencia de este programa que está muy triunfador.
¡Eso!
Despídete, pues, querida Violeta.
Pues ahí está, mi querido Sergio. Como siempre, un placer, un honor hablar de todo, música, cine, estrenos. Vean Joker, nos cuentan qué tal. Y recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Y pues ahí los leemos para que nos digan lo que opinan.
Yo me llamo Sergio Zurita. Me pueden encontrar en Twitter, X o como se llame, como @szurita. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Canal Pop.